Bienvenidas y bienvenidos. Estamos una nueva semana, ya queda poquito para las vacaciones, ya hay ganas también de descansar. ¿Y quiénes somos? Somos Escuela. Un, como siempre, afectuoso abrazo a todas las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, desde donde producimos Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva de Fresnedillas de la Oliva. Bueno, un saludo muy especial esta semana a Pepa, que es la plataforma por la enseñanza pública de Aranjuez, que ha cerrado ya su concurso y que dentro de poco estaremos en contacto con ellos. Pero en fin, realmente quería dar un saludo pues esta semana a los padres, a las madres. Estamos en una festividad que algunos celebran más que otros y que, bueno, pues a los padres, padres putativos, tutores, a quien sea que tiene la difícil, importantísima misión de colaborar, coeducar, de ser parte de la vida de una persona.
Vengo a traer a ustedes una noticia. Vengo a traer a ustedes una noticia.
Una y dos y tres noticias y más, porque ya estamos con Arantxa Ventura. Hola Arantxa, ¿qué tal?
Hola Juan, ¿qué tal todo?
Bueno, pues aquí ya preparados con el fresco de una semana que irá entrando en calor, porque bueno, ahora mismo las temperaturas son un poquito bajas. ¿Qué tal por tu zona?
Pues la verdad es que mucho viento.
Sí, ¿verdad?
Sí, se nota que estamos en primavera, ¿no?
Pues sobre todo porque está hermosísimo el campo. Hay que aprovecharlo porque son unos días estos, bueno, unos días, todavía nos queda mucho por delante. Y quedan muchas cosas por delante en cuanto a informaciones, así que vamos a seleccionar algunas de las que nos parezcan, te parezcan, mejor dicho, pues como más significativas, ¿no? Y quizá una de los hechos históricos es todo este movimiento de pensionistas, de esos abuelos que crearon las AMPAs, ¿sabes?
Sí,
que es una generación
muy movida.
Muy movida. Y son los que inauguraron ya hace muchos, muchos años movimientos de participación y que ahora, pues, qué casualidad. Han salido realmente a ponerle las cosas en su sitio a la administración central.
Los puntos sobre las IES, ¿no? Como se dice, lo has comentado muy bien, porque estamos todos este año y el anterior de aniversario, ¿no? Que muchas entidades sociales están haciendo su 40 aniversario, y si sumas un poquito, pues 40 más 25, pues son los pensionistas, ¿no? Que están ahí. Uh-huh. Y nos están dando una lección a todos de hay que moverse, que tenemos que dejar los hashtags, que tenemos que dejar las redes sociales y que hay que vivir la vida. Y la vida es donde hay que manifestarse, expresarse, porque sentado en un sillón con un teléfono nos creemos que hacemos mucho, pero no, uh-huh. Hay que estar ahí.
Hay que estar en la calle y vamos a darle la bienvenida y por supuesto la felicitación a José Luis Pazos, que ya está aquí preparado.
Felicitación mutua, porque lo más importante es el Día del Padre, ¿no? Y más tratándose de asociaciones de madres y padres del alumnado.
Pues, no, pero llamándose bien, José Luis, hay ya, motivo más.
Sí, 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 para quienes celebran los santos, desde luego. No soy yo nada beligerante con esto y me parece muy bien, ¿vale? Pero bueno, soy de los que opina que es mucho más importante la celebración de ser padre, aunque eso es verdad que lo somos todos los días. Sí que quería decir una cosa y es, yo voy a decir que para el que no lo sepa, que la persona que ha entrevistado a Ana Pastor en El Objetivo, Pacatricio, que es la vicepresidenta de la Asociación de Pensionistas, es una de las personas que estuvo al frente de nuestro movimiento de padres y madres. estuvo al frente en las organizaciones, en CEAPA y demás, es decir, estuvo, ¿vale?, en tiempos, es decir, que no es solo una posibilidad de que estuvieran trabajando, sino que son gente que pasó por nuestro movimiento y ahora está en otra etapa de su vida y sigue siendo igual de combativa, ¿no? Y yo cuando la veo en la televisión digo, sí señor, o sí señora, en este caso, mejor dicho, ¿no? Ahí hay que seguir, claro que sí.
Qué bien la referencia, no lo pude ver y esta noche lo veré, así que estupendo. ¿Has dicho Ana Patricio?
No, estuvo con Ana Pastor y ella se llama Pacatricio. Las personas que llevan mucho tiempo, que hemos estado mucho tiempo, sí sabemos quién es perfectamente, sí. Y la identificamos con el movimiento de padres y madres, aunque hayan pasado muchos años, obviamente.
No, y además ha lanzado muy buenos totales, como se dice en los medios, de qué es eso de que los abuelos necesitamos cariño, no, necesitamos y nos debéis un respeto.
Hombre, claro que sí.
Y la escuela de padres, que son las APAS, mira todo lo que hacen.
Claro.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir en este recorrido que está lleno de cosas. Por ejemplo, hay un pronunciamiento del Alto Tribunal sobre la LOMCE que se está esperando, no sé, ¿alguna información?
Se está esperando para mañana. Hemos visto los titulares y la verdad que, como dice Leticia, la presidenta de CEAPA, son titulares que desmoralizan, ¿no?, y te hacen venirte abajo. Pero bueno, muchas veces los titulares son esos y habrá que leer la letra pequeña. Hemos dicho siempre que para nosotros era anticonstitucional el segregar a los niños y niñas y luego recibir el dinero, por cierto, ¿no?, el dinero de todos. Hablan también del Consejo Escolar, del poder que han perdido las familias y de la presencia de la religión obligatoria. En fin, que esto es como el anuncio de Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Pues si ellos han hecho su ley, se la han cocinado, seguimos teniendo el 11 para rato, y donde se tienen que dividir estas cuestiones, están también allí en mayoría, pues al final esto es poder, ¿no? La división del poder no está, y el que es un grupo de poder y tiene poder, pues va hacia adelante con todo.
Bueno, vamos a esperar realmente a leer el fondo.
Sí, hay que esperar, pero como bien dice Arantxa, es una situación bastante penosa, ¿no? Yo creo que el gobierno ha dinamitado en los últimos meses el prestigio del Tribunal Constitucional y por esa manipulación política que ha hecho de él, y espero sinceramente que esa máxima del equilibrio de los votos en función de que sean conservadores y progresistas no se cumpla y juzguen de verdad en lugar de votar ideológicamente, ¿no? Pero visto lo que ha pasado en los últimos meses, esa forma de trabajar a favor de gobierno con el tema de Cataluña y algunos otros, pues la verdad, va toda la razón Arantxa, ¿no? Es para estar contentos, ¿no?
Otro tema que tiene importancia, desde luego, aunque sea de una zona, pero puede reflejar otras, y es esa masificación de aulas. Nos ha llegado una denuncia de Comisiones Obreras en la zona sur, con datos, y bueno, pues no es la primera vez, desde luego.
No es la primera vez, y sobre todo que son fotos que se van poniendo en distintas zonas, ¿no? Y la zona sur, igual que la zona este, que son aquellas zonas donde los resultados están por debajo de la media, en muchos casos son al final las que necesitarían más recursos, ¿no? Y ves justo todo lo contrario, pues aulas llenas, ratios altos, que no permiten ese apoyo, y al final lo que hablamos de que la escuela tiene que ser equitativa, dar a cada uno lo que necesite para que pueda llegar, ¿no? Porque si no, no es una buena meta, si no llegan todos. Vemos que se está haciendo una escuela pública de dos vías. Entonces hay parte que está encantada, ¿no?, con las pruebas externas, como institutos de la zona norte, que se creen en el Guay del Paraguay, y donde te ves, por ejemplo, aulas de excelencia, ¿no?, que las hemos visto desde el principio con un número menor de alumnos, de horas del profesorado, y te llama la atención, ¿no? Los mejores profesionales deberían estar donde los necesitan, y nos pasa también con los primeros de la ESO, ¿no?, que al final nadie los quiere y siempre acaban poniendo al último de turno. En fin, que es una pena.
Permíteme una ironía, hemos leído también un titular esta semana sobre esa desgrabación, ese apoyo pues a los uniformes, y no sé si eran hasta 900 euros por niño que podían tener centros de otro tipo, ¿no? Con lo que, bueno, al final hay una redistribución pues no muy equitativa.
Claro, es que al final no estás haciendo esa redistribución, y al no hacer la redistribución de la renta, pues al final, si tú has nacido en un nivel, te vas a quedar en ese nivel. Es curioso, ¿no?, que se puedan deducir las familias dinero para las academias de inglés, cuando tú lo que deberías es invertir más en la escuela para que todos pudieran llegar a ese nivel de inglés. Si es que fuera a nivel de inglés lo más importante, ¿no?
Pues, Arantxa, ¿cómo sigue la campaña Stop Deberes?
Bueno, es una campaña, tiene distintas oleadas, y queremos volver a lanzarla de manera fuerte pues el 22, ¿no?, que es el último día de clase. Así que animamos a todo el mundo a que esté preparado para hacer esa difusión en las redes, que es donde se está haciendo, y sobre todo sabemos que en los centros, hay centros que se están apuntando a la campaña, porque la campaña no es nueva, y te hace plantearte que el modelo educativo que tenemos no es el que necesita, no se merece nuestros hijos. Uh-huh. Así que algunos estamos todos los días tuiteando un poquito, ¿no?, de Stop Deberes, sí. Pero sí, el día 22 volveremos a lanzar la campaña. Os animamos a ver el vídeo, sí, que lo explica, ¿no?, y la canción de Deberes, ¿no?, grabada con alumnado de un centro educativo de Madrid, que es muy, muy chula y además pegadiza.
Sí, y podemos escucharla un ratito, aunque mientras se abre...
Ha sido trending topic, ¿eh? Yo no soy de las personas que esté obsesionado con lo de los trending topics. Me parece que la sociedad en general está dando un valor a las redes sociales que yo creo que no tiene.
Dicen que no está bien entrometerse.
Pero bueno, ya que están, ha sido trending topic.
Exactamente.
Ay, no, esto no, esta es una explicación sobre los deberes que pensé que era la canción, fíjate, no sé.
No,
si la tenía.
Explicación es divulgativa.
Bueno, la buscamos y luego la ponemos.
Sí, hay que ponerla.
Bueno, pues otro tema es una convocatoria, no sé si sabes algo, en San Blas Canillejas, una convocatoria que hay el día 21, y a lo mejor alguien más sabe de qué va.
Sí, yo creo que alguien más sabe de qué va.
José Luis, cuéntanos.
Yo voy a contar un poquito, pero
bueno,
que lo cuente José Luis también. La FAPA tiene una junta directiva, estamos en Pilar de Zaragoza, pero tenemos delegaciones donde se está trabajando muy bien, y es lo que queremos potenciar, es decir, acercarnos a las zonas, porque sabemos muy que es difícil que las APAs se acerquen a donde estamos nosotros, y es lo que estamos haciendo, potenciando las delegaciones, trabajando con ellas in situ, en su terreno, ¿no?, como se dice, y dándoles recursos que necesitan las APAs, y hemos empezado en varias delegaciones, y José Luis puede contar más.
No, bueno, la específica de San Blas es la primera que se va a hacer bajo el formato de cosas de asociaciones, como hacemos aquí en la radio, por eso lo decía, ¿verdad, Juan?
Claro.
Claro. Bueno, es verdad que la federación está haciendo muchas charlas y está tocando muchos temas, pues formación profesional, libros de texto, tal, no sé qué, y bueno, pues una de las charlas tipo, digámoslo así, son estas que arrancamos con cosas de asociaciones en el mismo formato en el que estamos actuando aquí en la radio. Preguntas, respuestas. Lo único que en lugar de que se envíen a la radio, pues es citar a la gente para que vaya a la charla y allí, sobre la marcha, bueno, se tocan una serie de temas que ya están prefijados, obviamente, por la convocatoria, por cada zona, pero luego, durante la reunión, pues todo lo que salga se intentará responder, y si no se puede responder en el momento, pues se le dará la información tan pronto se pueda, ¿no? Pero es un formato muy parecido al de la radio.
Especialmente para las APAs de la zona, pero cualquiera puede acudir.
No, puede ir cualquiera.
Y cualquier persona interesada, ¿no?
Un padre, una madre que esté interesado en preguntar algo sobre la educación de... Pues va y pregunta, y allí estaremos para responder lo que sepamos, y lo que no, pues como digo... quedará pendiente para darle la información lo más rápidamente que pueda de la propia federación, ¿no?
¿La dirección la busco o la tenemos aquí ahora?
La de San Blas, sí. Es en el Centro de Infantil y Primaria Álvaro de Bazán, y si no recuerdo mal es la calle Zurich número 10, en el barrio de San Blas. Es la parte de Las Rosas, pero bueno, es San Blas Canillejas, todo eso.
Vale, bueno, pues siguiente tema. Voy a confirmar esa dirección.
Estoy casi seguro de, pero no.
Bueno, pues entonces bueno, nada.
Casi seguro, sí. Vamos, el CEIP Álvaro Bazán es seguro, y la calle, si no recuerdo mal, es Zurich número 10.
Sí, porque toda esa zona tiene nombres.
Sí, son todos nombres muy parecidos. Sí.
Vale, Pues otro... Ay, sí, mira, está aquí. El Google, es que estoy a tres manos. Calle de Zurich, 10, el Faith Álvaro de Bazán, confirmado.
Sí, sí.
Pues otro tema, seguimos con asuntos que en los que está trabajando la FAPA, y uno es el del absentismo escolar. Esta semana parece que vamos a tener un primer informe de este mismo cuatrimestre.
Vamos a esperar el informe, a ver el resultado. La persona que acude a la comisión de absentismo es Pilar, que lleva mucho tiempo con nosotros la federación, tanto como madre en junta directiva y como personal de oficina. Y a nosotros nos preocupa el absentismo, sobre todo porque no nos queremos quedar con el dato, ¿no? Porque nos podemos encontrar con el absentista que no va porque no quiere ir a clase, con el que no va porque le han expulsado. Entonces deberíamos reflexionar si una expulsión es una sanción educativa, sobre todo si se está vulnerando su derecho a la educación. Y también tenemos al absentista del que no se habla, del que está en clase, pero es que no está, porque no le importa, porque no conecta, o porque ha desconectado, porque no llega y porque su ritmo es más lento, ¿no? Y no nos preocupamos de engancharle. Entonces sí que es necesaria una reflexión y veremos el informe.
Muy bien. Hay una cosa, hemos tenido un encierro este fin de semana en Monte Carmelo, concretamente los colegios Infanta Leonor y Antonio Fontán, junto a la asociación vecinal, se han encerrado porque dicen que no les hacen caso.
No les hacen caso y no tienen instituto. Monte Carmelo es una zona reciente donde hay muchísimas familias jóvenes, podrá tener una población de 25.000 habitantes ahora mismo y no tienen un instituto público. Y sí que tienen un colegio concertado con su infantil, su primaria y su secundaria. Entonces, una reivindicación justa que no es nueva, llevan tiempo reivindicando el instituto en Monte Carmelo y estuvo Camilo, nuestro presidente, el domingo por la mañana acompañándoles.
Una cuestión un poco así intrascendente, pero fue ese error esta semana pasada de la presidenta de la comunidad tumbando su propio proyecto de ley de universidades.
Sí,
lo ha pensado, ¿no?
Lo que pensamos todos una vez que sale la votación, que lo van a dar la vuelta, eso no se queda así y no van a permitir el error.
Esa misma noche lo derogaron, ¿eh?
Sí, sí.
El Consejo de Gobierno de Urgencia y derogó la ley.
Una comisión de Gobierno de Urgencia para derogar, quitar su proyecto, y así no estaba validado la enmienda a totalidad que presentaba el Grupo Parlamentario Podemos. Lo curioso fue eso, que los técnicos dijeron que no había habido ningún error, igual que no había habido las veces anteriores en otras votaciones, ¿no? Por ahí no pudo colar, pero lo hicieron eso, lo que hizo José Luis, reunión de urgencia y quitarlo.
Yo no entiendo cómo pueden pasar estas cosas. Hay gente que dice, lo habrá hecho aposta y tal. Yo es que no creo que haya llegado a hacerlo aposta, porque podría entenderlo. A ver, el proyecto que presentaba era un malísimo proyecto, cuestionado por todos, posiblemente incluso hasta por parte de su propio gobierno. Pero bueno, retíralo. Es decir, lo que no tiene sentido es que hagas este juego, porque además el problema es que al fallar se aprobaba el texto alternativo de Podemos. Claro. Y no creo yo
que
Cifuentes tuviera en mente darle un balón así a Podemos, ¿no? Entonces, es un error de bulto brutal. Pero bueno, luego también es el respeto a la democracia, ¿no? La Asamblea ha aprobado una ley.
Hay un reglamento.
Y resulta que esa misma noche, fuera, ya está. Como no ha salido como yo quería, a correr. Es verdad que es una potestad que tiene el gobierno, ¿no? Pero hombre, ya. En fin, no sé, yo...
Bueno, pues vamos un poquito más rápidos. Un tema que a lo mejor requiere de un análisis, porque esta semana también hemos oído que había en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en Toledo, me parece también, varios casos de intento de secuestro de menores, y que por tanto iba a haber un despliegue especial de fuerzas de seguridad en especialmente los centros educativos. No sé si esto no sé si es que coincide también con la retirada de, o sea, con la protesta por aquellas normas de sobre familias, separaciones, todo ese tipo de cosas. No sé si tiene alguna relación con hacer ver la necesidad.
No, en principio nosotros no vemos esa relación. Lo que sí que se ha visto, que los casos que están saliendo a luz, no todos son actuales. Es decir, están llegando casos que a lo mejor son de hace 5 meses, que no se le dio el título de secuestro, intento de secuestro, y ahora se están juntando todos. Sí que es cierto que nosotros hablamos con delegación del gobierno y nos trasladaron que gracias por no inquietar, ¿no?, y que hay que tranquilizar a las familias. Uh-huh. Bueno, nosotros lo que estamos es exigiendo unos caminos seguros, y unos caminos seguros que los que si sabemos que por ahí van a ir los escolares, pues tendrán que tener presencia. Pero ya nosotros no solo queremos hablar de presencia, ni de cámaras, ni de vigilancia, sino que debería ser la sociedad en su conjunto la que valorase, ¿no?, valorase a la infancia, a estos adolescentes, y que pudieran ir tranquilos. Uh-huh. Sí que se está viendo más presencia en las puertas, porque claro, si no, imagínate el caos circulatorio que puede ser, todos los padres y madres intentando llegar a la puerta misma para dejarles. Uh-huh. En fin, nuestros hijos a lo mejor no tienen miedo, y a veces somos nosotros los que les trasladamos el miedo, ¿no?, cambiando rutinas que hacíamos, como dejarles ir andando un trayecto, y ahora vamos con ellos corriendo. Entonces al final te preguntan, ¿tienes miedo? Y dices, jo, ¿me estaré equivocando o es difícil?
Hay que ver los informativos, cuáles han sido los titulares de estos de las últimas semanas, y que esto aparezca ahora. Bueno, pues
yo
no lo vamos a juzgar, pero vamos rápido con una última cosa, Arantxa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala finalmente el calendario escolar. Esto finalmente va a ser problemático, ¿no?
Era algo que sabíamos, a los que estábamos en el Consejo Escolar sabíamos que no lo iban a cambiar por el caos organizativo que se podía montar, ¿no? Si ahora de repente sale admitida la denuncia del sindicato y cambian todo cuando ha habido programaciones, cambios de evaluaciones, y que a mí lo que me resulta llamativo que la propia consejería le diga al tribunal que no admita la denuncia, ¿no? Uh-huh. Que volvemos a estar otra vez en ese círculo vicioso. Y eso es lo que ha pasado, o sea, no han dicho ni que lo avalan ni no lo avalan, es que no han admitido la denuncia de Comisiones Obreras.
Bueno, pues ya solo una convocatoria que se producirá el próximo sábado 24, es la marcha básica contra el paro y la precariedad, que saldrá a las 17 horas desde la Plaza de España hasta la Plaza de las Cortes. Y es como que vuelve a haber movimiento en las calles, pese al frío, pese a las condiciones climatológicas, ¿no?
Hay que analizar ese movimiento, y ese movimiento de la sociedad civil, ¿no?, los movimientos sociales, lo que tiene que venir es impulsado por esos movimientos, ¿no? Y hay que tener cuidado porque estamos ya prácticamente en periodo electoral. Entonces, ni los partidos tienen que venir a ponerse pancartas, pegatinas para coger votos, porque se les cala enseguida, y los movimientos sociales tienen que tener esa independencia porque son una parte, ¿no? Entonces no pueden ir al compás porque les manden otros, ¿no? Y uh-huh. es lo que estamos viendo, ¿no? Que hay grupos políticos que quieren apropiarse de ese movimiento social, y en fin, que el movimiento social tiene que estar, tiene que ser fuerte, estructurado. Y lo tiene que tener claro, ¿eh? Cuándo tiene que decir que sí, cuándo tiene que decir que no.
Muy bien, pues Arantxa, vamos a despedirte con ese tema del grupo cómic, Deberes No, porque ese es el trending topic, ¿no, José Luis?
Uh-huh. Por ello, vamos.
Pues, bueno, pues muchas gracias, buena semana educativa, te dejamos con Deberes No.
Buena semana educativa, Arantxa.
Ya.
Vente a mi casa a jugar. ¿O prefieres ir al parque a patinar? Comic, comic, tirarme en el sofá con mi familia. Un juego estrena. Pero no. Ponerme
pasé, ah, 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 ah. Pero no, 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 you have to do it. No, 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 you have homework. No, 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 you have to do it. No, 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 you have homework.
Si tienes algo que hacer y no lo puedes posponer, despistar, para mañana tiene que estar. Es que tienes algo que hacer y no lo puedes posponer. No te puedes despistar, para mañana tiene que estar.
José Luis, hola. Se ha colado algo de la canción. Así que.
Dos, no sé qué, ¿no?
Sí.
Bueno.
Bien. ¿Está bien? Esta habilidad técnica mía es que no tiene límites. Pues vamos a ver qué cosas nos ha llegado esta semana en tu sección, porque vamos a recordar, lo hemos dicho ya en la primera parte, que el día 21 en San Blas, Canillejas, va a haber cosas de asociaciones con público
físico, allí,
físico
ya.
En contacto cara a cara.
Eso es.
Así que todas las preguntas allí, casi, bueno, pues...
Después, sobre la marcha.
Oye, graba y la próxima semana, no sé, queremos...
Bueno, van a ser dos horas, no sé yo. Grabaremos a lo mejor alguna pregunta para el programa, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Sí,
claro que
eso sí. Podemos aprovechar y decírselo.
Bueno, pues vamos a ver temas que han llegado esta semana y vamos a por la primera pregunta, tal Pite.
Hola, buenas. Yo quería saber, la norma ha salido hoy, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias marca lo que es la nueva norma sobre la utilización de los espacios? Y también, ¿en qué afecta esto a las APAs?
Bueno, es una norma que básicamente tiene tres objetivos. Uno, regular el uso de terceras entidades, entendiendo también por esto a los ayuntamientos, aunque no se les debería de considerar terceras entidades, puesto que al menos en los centros de infantil y primaria son propietarios, pero bueno, terceras entidades fuera del horario lectivo, ¿vale? También la regulación de la cesión de los espacios públicos que están no siendo utilizados en este momento y que temporalmente se pueda ceder para otros usos, por supuesto educativos, y luego una cuestión que ya estaba, pero que en todo caso, bueno, pues se deroga la norma anterior y se mantiene y se pone en esta, ajustando o cambiando un poquito alguna de las redacciones, que es la cuestión de las desafectaciones del uso, es decir, cuando el ayuntamiento que ha cedido un espacio a la Consejería de Educación quiere recuperar esos centros, esos espacios públicos, porque ya no se están usando para poder dar allí clases, porque el centro está cerrado y lo quiere recuperar para otros usos. Y eso, para poder hacerlo, primero hay que desafectarlo del uso educativo, ¿no? Bueno, las dos primeras cuestiones se hacían ya, no es que sea nuevo, pero no había una regulación clara que dejara establecido cómo hacerlo. Y la tercera sí que se hacía y hay algunas modificaciones leves, ¿no? ¿En qué afecta a las APAs? Bueno, a las APAs las afecta de forma relativa nada más, puesto que en el artículo 4.5 se habla de que las APAs obviamente podrán seguir utilizando los espacios tal y como está recogido en el ALODE, en el artículo 5.4, y es que todas las actividades que queramos hacer tenemos derecho a utilizar esas instalaciones. Bueno, pues con los mismos cauces que estábamos utilizando hasta ahora, ¿no? La dirección del centro tiene que garantizar que nuestras actividades se integran en la actividad educativa, en la actividad escolar del centro. Y esto es muy importante, porque nosotros no es que tengamos que pedir permiso para hacer cosas cuando no hay actividad escolar, sino que nosotros, como asociaciones de padres y madres, lo que hacemos es plantear actividades y hacer actividades para que formen parte de la actividad escolar. Estas otras entidades lo hacen de manera que no afecte negativamente a la actividad escolar. Cuando no la afecta, se puede conceder el uso. Nosotros no lo hacemos así. Por tanto, a las asociaciones de padres y madres no las tiene que afectar, si bien es cierto que habrá directores o directoras que piensen que nos tienen que aplicar los mismos requisitos de los 20 días, la documentación. Bueno, esto me imagino que al principio es posible que en algunos centros genere ciertas discrepancias, pero en cuanto que la norma esté en marcha, todo debería de seguir estando como está, ¿no? Más allá de que, bueno, es lógico avisar con tiempo cuando se va a poner en marcha una actividad para que todo se organice sin prisas, pero bueno, si una asociación tiene que hacer una reunión y la tiene que hacer de urgencia en 48 o 72 horas, pues no le puedes decir, oye, que la norma dice que 20 días, esto no nos afecta, no debería de argumentarse que nos afecta la norma en ese sentido, porque además se le preguntó a la administración cuando se estaba tramitando en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y la propia administración dejó muy claro que esto no afectaba a las asociaciones de padres y madres porque nosotros tenemos derecho a usar los espacios porque la LODE lo dice, ¿vale?
Uh-huh. Vamos a por otra pregunta que parece que tiene un carácter similar.
Hola, compañeros. Mi consulta va motivada por la reciente publicación del Decreto 11/2018 de 6 de marzo de la Comunidad de Madrid, que regula el régimen de utilización de los inmuebles e instalaciones docentes de edificios públicos no universitarios en la Comunidad de Madrid. Por un lado, nos surge la duda de si la comunidad está excediendo sus competencias en los edificios de titularidad municipal. Me refiero a los centros de educación infantil y primaria, por ejemplo, en tanto que establece un reglamento de cobros y de autorizaciones dependientes de las direcciones que están utilizando el centro y de la Comunidad de Madrid frente a la autorización que establecía el ayuntamiento propiamente dicho. Y por otro lado, nos surge la duda en cuanto a asociaciones de si este decreto contraviene el decreto 149/2000 de 22 de junio sobre el régimen jurídico de autonomía de los centros públicos no universitarios, en el que en su preámbulo establece directamente que la financiación de los centros y la obtención de fondos nunca podrá provenir de las asociaciones de padres y madres de alumnos. Muchas gracias.
Pues a mi juicio, conociendo el contenido de la norma, tengo que decir que no en ninguna de las dos supuestos, y explico. Es decir, en el primero, el tema de la invasión de competencias. Bueno, está claro que la práctica puede a lo mejor arrojar algún tipo de dificultad con la norma, no lo discuto, pero tal y como está estructurada, sí que se habla de la posibilidad de establecer un catálogo de módulos a cobrar cuando otras entidades quieran usar el centro y se les autorice para ello, pero eso es lógicamente para sufragar los gastos que se originen por el uso de esas instalaciones. Y esto tiene su lógica, ¿no? De hecho, la Federación, por ejemplo, cuando ha pedido usar un salón de actos de un instituto un sábado, aun siendo un centro público y la Federación es una entidad de utilidad pública, pues ha tenido que afrontar gastos de apertura del instituto porque no se abría, iban los conserjes, esos conserjes lógicamente tienen que cobrar un dinero por estar allí haciendo un trabajo que a priori no tendrían que hacer, en fin, bueno, pues eso es lógico, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que estemos una invasión de competencias, como decía él, yo no lo veo en la norma, lo digo porque la norma deja claro que esos módulos para los centros de infantil y primaria, que son los de titularidad del ayuntamiento, los establecerá si quiere el ayuntamiento. Es el competente para establecerlos, luego por tanto no hay invasión de competencias. Y sí los establece la consejería en los institutos, puesto que son de titularidad de la consejería, y es lógico que sea así, ¿no? De hecho, además, dice la norma que para la utilización de los espacios, además de los requisitos que ha puesto la consejería, los ayuntamientos pueden establecer otros complementarios que consideren oportunos. Lógicamente no les puede impedir que eso sea así, ¿no? Por mi parte, yo creo, analizando el contenido del decreto, no existe esa invasión de competencias, pero bueno, puedo estar equivocado y si es así, seguramente los ayuntamientos recurrirán la norma para defender sus derechos. Yo no lo veo. En cuanto a lo del tema de la financiación de los centros, es evidente que no nos pueden pedir que paguemos por un gasto que no hemos ocasionado. Es decir, ahora no tendría sentido que nos dijeran, oiga, para esa charla, esa asamblea, esa charla que va a tener usted esta tarde, ahora va a tener usted que empezar a pagar apertura de centros, tal y demás. Esto no tiene ninguna lógica, puesto que nosotros estamos incorporando esas actividades en la actividad escolar y, por tanto, no estamos generando gastos externos a la actividad escolar, ¿vale? Eso son las otras entidades. Otra cosa es que nosotros montemos, pues no sé, algo con una entidad privada y esa entidad privada pues vaya a hacer allí una actividad y por tanto pues de alguna manera tendrá que afrontar gastos, pero no será, por ejemplo, el tema de las extraescolares ni nada por el estilo. O sea, lo que tenían las asociaciones de padres y madres hasta ahora va a seguir funcionando igual y no tiene por qué repercutirse gasto alguno por ello. Por tanto, no lo podemos ver como que ese dinero que recuperas por un gasto que te puedan demostrar realmente que se ha ejecutado es una forma de financiar los centros. Yo no lo veo por ahí. En cualquier caso, si alguien se extralimita, un director o directora se extralimita y pide algo que no corresponde, pues para eso está la federación y se presentará el recurso que se tenga que presentar.
Muy bien, pues cambiamos de tema. Este otro tiene que ver con menores no escolarizados.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar si tienen derecho a la escolarización los menores no empadronados. Muchas gracias.
Claro, a ver, los menores, si estamos hablando de la educación básica, que es obligatoria entre los 6 y los 16. Si estamos fuera de esas edades, la cosa cambia porque la administración no tiene la obligación de dar una plaza, ¿no? Y entonces, claro, ahí entraríamos en un terreno más delicado. Pero si hablamos de entre 6 y 16, que es escolarización obligatoria, cualquier menor que esté viviendo en nuestro país tiene por ley obligatoriamente que estar en el centro educativo y, por tanto, claro que hay que escolarizarlo. No se puede negar su escolarización en las etapas obligatorias. El tema del padrón, yo sé que hay veces que ocurre que aparece una queja o una protesta porque alguien ha dicho que como no llevas un documento que diga que estás empadronado no sé dónde, pues que vas a tener problemas para escolarizar, pero eso no es legal hacerlo. De hecho, de todas maneras, a ver, el artículo 86.3 de la LOE deja claro que los padres y madres, cuando van a escolarizar a un menor, lo pueden hacer de diferentes maneras, pero puede presentar, por ejemplo, la solicitud en el centro educativo y el centro está obligado a tramitar la solicitud, con independencia de que después en esa solicitud haya defectos de forma, tengan que subsanarse, por ejemplo, faltaran datos del padrón, ¿vale? O sea que lo que no hay que hacer es decir, bueno, no puedo escolarizar, no, usted rellene la solicitud, preséntela en el centro, y automáticamente el centro la tiene que tramitar. Después le avisarán si falta algo o tiene que completar algún documento. Entonces, en el proceso en Madrid, concretamente en la Comunidad de Madrid, el proceso actual, lo que hay que es entregar la solicitud y decir que marcar la opción de que sea la administración la que compruebe el padrón. Ya está. ya no tienes que entregar nada, porque tú marcas que sea la administración la que lo compruebe y la administración lo comprobará para efectos de baremación. Si luego la administración comprueba que hay algún problema con el padrón y se decide ponerse en contacto con el solicitante de la plaza, pues ya veremos a ver qué le dice, cómo se lo dice, uh-huh. y en función de la respuesta que le dé, incluso puede ser recurrible esa propia respuesta, ¿no? Pero de momento no hace falta hacer nada más que entregarlo. Y lo puede entregar o bien en el centro o bien por vía web. Y además, también la normativa de escolarización de la Comunidad de Madrid da otra opción, que es establecer en la solicitud o bien un domicilio laboral o bien un domicilio familiar. Es decir, cualquiera de las dos cosas nos vale. Y además, incluso aunque no lo tengas fijado ya, puedes decir cuál es el que prevés que vas a tener en el momento de que el curso empiece. Luego, quien no esté empadronado en este momento dice, oiga, yo me voy a empadronar o voy a vivir en tal sitio, lo pone y ya está. Esa es una opción que la norma permite en este momento. Por tanto, yo le diría a todo el mundo que, con independencia que no esté empadronado, presente la solicitud, diga que mire la administración donde estamos y que la presente entre el 5 y el 19 de abril, que son las fechas.
Me temo que esta pregunta a lo mejor viene por un tema de competencias del Estado en Ceuta concretamente.
Ya, pero allí es que el problema de Ceuta y Melilla, que es verdad que hay, es que allí actúa directamente el Ministerio de Educación. Entonces, sí. El Ministerio de Educación lo hace desde la calle Alcalá. Uh-huh. Y claro, aunque tenga personas allí y tenga obviamente una estructura tanto en Ceuta como en Melilla, las directrices vienen desde el ministerio y entonces son directrices que se ajustan muy poco a la realidad. Y además, en unos contextos en los que en Ceuta y en Melilla hay una nefasta política, desde mi punto de vista, que trata a cualquier persona que llega por la frontera como si fuera alguien que viene a llevarse lo que es nuestro, ¿no? Y entonces está actuando de una manera muy distinta. Pero si nos fijamos en lo que es la Comunidad de Madrid, ese problema no debe existir. Y además, si alguien necesita un domicilio, pues lo que tiene que hacer es ir al ayuntamiento y decir, oye, mira, voy a vivir aquí y ya está. No, eso es un proceso sencillo. Pero incluso aunque eso, por la razón que sea, no pudiera hacerlo en el momento de presentar la solicitud, repito, que vaya a la presente o incluso por internet, indique el domicilio que quiera indicar y que marque que sea la administración la que compruebe el empadronamiento.
Pues vamos hacia la última de las preguntas que nos ha llegado esta semana y tiene que ver con un tema bien distinto.
Hola. ¿Qué supone que en los institutos sea obligatoria la asignatura de religión en segundo de bachillerato? ¿Y podrían oponerse a ello los consejos escolares?
Bueno, lo que ha venido a hacer la Comunidad de Madrid en este momento no es nada más que satisfacer las peticiones de quienes defienden que la religión sea algo obligado en los centros educativos, pero no puede ir más allá de obligar a la oferta. Es decir, lo que le ha dicho a los centros es, ustedes tienen que ofertar obligatoriamente la religión. Es decir, que no pueden dejar de ofertarla. Eso no significa que se tenga que impartir necesariamente en el centro, porque luego la propia norma de escolarización, las instrucciones de funcionamiento de los centros, establecen que tiene que haber un mínimo de 15 alumnos para que una de esas materias específicas, como es el caso de la religión, se pueda realizar en el centro. Es decir, que tú lo ofertas, pero si no tienes alumnos suficientes, la materia no se da. Y en el caso de la religión estamos igual. Es verdad que la propia norma dice que en algunos casos, entre los cuales está la religión, porque la Comunidad de Madrid tiene intención de que eso esté ahí, se puede pedir autorización cuando estamos por debajo de esos 15 alumnos para mantener la materia. Es verdad, además, que la consejería, en el caso de la religión, pues casi autoriza siempre con el número de alumnos que haya, ¿no? No digo que siempre, porque claro, podemos llegar a autorizar una clase para un menor, y eso no lo he visto, pero sí que baja sensiblemente el número de 15 y lo autoriza, ¿no? Claro, la oposición de los consejos escolares a que se oferte la materia no puede darse, porque es una obligación legal. La oposición a que se pida autorización cuando estamos por debajo de 15, sí, puede perfectamente acordar el consejo que por debajo de 15 no pide autorización para mantenerlo y se mantienen los 15 y por tanto cuando se tenga 15 o más pues el grupo se tendrá que constituir, pero cuando estemos por debajo de 15 no se pide la autorización a la consejería y el grupo no se tiene, pero no se pueden oponer a que se oferte, eso desde luego, ¿no? Aquí lo que queda también es que en el fondo, la consejería hace mal cuando acepta la petición de que en segundo de bachillerato esté la religión, incluso en primero también, pero sobre todo en segundo, porque todos sabemos a qué estamos jugando cuando metemos la religión y le metemos esa nota para elevar artificialmente el expediente académico del alumno en bachillerato, ¿no? Lo que estamos diciendo, cursa religión, que subes la nota, ¿no? Es una especie de chantaje en cuanto a las notas, ¿no? Porque, claro, el hecho de que la religión sea una de las 9 materias que computen primero puede elevar, en función de que otra materia nos hubieran dado un 5 o en religión nos den un 10, elevamos la nota a 0,556, ¿no? Casi 6 décimas de punto en una nota, que pueden ser muy importantes. Y en segundo de bachillerato, como es una de 8 materias, todavía es un poco más, y elevamos la nota, si en lugar de sacar un 5 con otra materia sacamos un 10 con religión, subimos la nota en 0,625, ¿no? Es decir, claro, esto es muy goloso, sobre todo cuando estamos hablando de un bachillerato, que luego, una nota final, que luego te va a hacer media con el proceso de la EBAU y que puede decidirte por pocas décimas entrar o no entrar en la carrera que tú querías, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo la consejería es jugar con el chantaje de la nota a favor de quienes quieren que la religión esté presente, ¿no? Pero la pregunta de si se puede negar a la oferta obligada, no, porque es obligación legal. A la impartición, si hay menos de 15, por supuesto, no tramitan una petición de autorización para tener el grupo con menos de 15 y listo.
Bueno, pues estupendo. José Luis, vamos a simplemente recordar ese teléfono para dejar mensajes de voz, el 610-56-3306, 610-56-3306, y te vamos a dejar en una festividad como esta.
Vale, te lo agradezco.
Para que ejerzas con un tema que nos han recomendado para el Día del Padre.
Muy bien.
Que es de Benabar Laberkus. Lo desconozco, pero es una indicación de urgencia de un grupo de amigos.
Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse, la voilà. Demain le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller.
Fais dodo.
Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt. J'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier.
Fais dodo.
Demain le jour sera là et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées dors, dors, dors.
Bordel,
pourquoi tu dors pas? Dors, dors, dors.
Laisse dormir ton papa.
Ce que tu regardes en riant, que tu prends.
Bueno, pues Controversy da la alternativa a esta hermosa canción francesa por el Día del Padre que nos han recomendado. Gracias Marta, Manolo y Mari Carmen. Y bueno, vamos a saludar a Valentín Huerta, que le pillamos la semana pasada saliendo del médico. ¿Cómo estás, Valentín?
Hola, pues mira, con esta fruta que es tan corriente hoy, los catarros. Ajá. Ya notarás mi voz, que no es la misma.
Bueno, se te nota un poquito, pero tienes una potencia. He tenido que bajar la ganancia a toda pastilla. Valentín, la semana pasada tuvimos aquí a un maestro, a un profesor que bueno, nos contó pues cómo hacía sus tecnologías y demás. Después sabemos que has escrito un texto y te dejamos que tú nos cuentes.
Bueno, pues mira, yo el texto lo titulo La Participación. Un profesor muy interesado en la situación actual de la enseñanza está trabajando en un proyecto educativo donde las nuevas tecnologías puedan servir a los niños para demostrar su situación y estado emocional. Esto es fundamental en su aprendizaje. Cualquier proyecto que no implique en su elaboración a las partes afectadas, enseñantes, alumnos y familia, carecerá de una efectividad adecuada. La LONCE no lo está demostrando. Si un proyecto está hecho solamente por los políticos, responderá únicamente a los intereses políticos y económicos de la mayoría que en ese momento esté gobernando, pero no en interés y beneficio de toda la sociedad. De ahí la importancia de apoyar el proyecto de este profesor. La tecnología dominará cada vez más la vida de nuestros niños. Así lo entiende y manifiesta el abuelito Valentín.
Pues Valentín, se lo vamos a hacer llegar, ya que no hemos podido coincidir aquí en el estudio. Muchas gracias por esa reflexión, yo la comparto totalmente. Y José Luis Pazos, que pues claro, como padre ha tenido que salir corriendo porque hoy tenía compromiso familiar, compromiso no, que tiene esa fiesta familiar, y me dice, felicita a Valentín, que es no solo padre, es padre de padre.
Bueno, padre, abuelo ya de dos nietos, pues de 26 y de 23 años.
Pues felicidades también, Valentín.
Pues muchas gracias.
Bueno, sé que has seguido con preocupación, con, no sé, con ese sentimiento común que tenemos, yo creo que la mayor parte de los seres humanos, todo lo que ha sido el caso de este niño que fue...
Hoy, ya lo creo.
Y tienes un texto que me decías que lo habías...
Tengo carta abierta a los niños. Queridos niños, lo ocurrido a nuestro amiguito Gabriel es la gota que hace rebosar el vaso. Tristemente he pensado, ¿qué fiera es capaz de bombardear hospitales y colegios despedazando a sus cachorros o ahogándolos en el mar? ¿O secuestrar y asesinar a alguien como Gabriel para satisfacer sus más bajos instintos? Dentro de lo que llamamos fieras, no he encontrado ninguno. Soy feliz cuando voy a los colegios a contar cuentos y estar un ratito con vosotros, formando parte de ese vuestro mundo sincero y limpio. Pero los acontecimientos me tienen avergonzado y triste de formar parte en la cadena de la vida, en ese eslabón al que llamamos adulto y humano. Para sentirse mejor necesita vuestra ayuda y estar un ratito con vosotros, el abuelito Valentín.
Pues Valentín,
Yo creo que vas a tener más de una visita.
Bueno, pues me parece muy bien.
Y como también eres un excelente cuentacuentos, ahora te tienes que recuperar de ese catarro, pues que los coles, que también sepan que pueden, bueno, los coles y asociaciones, y también ibas al Hospital del Niño Jesús, sí, que sepan que tú estás ahí y que pueden contar contigo.
Yo ya digo que ya mi edad, 90 años, y mis piernas me impiden ir si alguien no viene a buscarme a casa y luego me trae. Uh-huh. Pero yo estoy dispuesto, siempre que esto sea así, que alguien venga a buscarme y luego me traiga, ir a colegios, asociaciones, donde quieran, porque yo soy muy feliz cuando estoy rodeado de mis niños.
Pues vamos a dar la dirección de correo de radio@fapaginerdelosrios.org para quien quiera ponerse en contacto contigo. Hacemos de mediadores, ¿te parece?
Me parece estupendo. Yo ya sabes que mis niños para mí es fundamental.
Pues Valentín, vamos a cerrar ya el programa y vamos a cambiar de música. Vamos a dejar esa hermosa sintonía que tenemos de niños, porque es el Día del Padre, porque hay muchas celebraciones y porque entre las recomendaciones que estos amigos nos han enviado hay una que de Joan Manuel Serrat, que es bastante más conocida que la que hemos puesto anteriormente. ¿Te parece que la compartamos?
Hombre, Serrat es uno de mis favoritos.
Pues Pare, de Joan Manuel Serrat. Valentín, que te mejores y un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias, e igualmente para vosotros, y una felicitación muy grande a todos los padres y a los abuelos, que somos doblemente padres.
Efectivamente. Buena semana educativa.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Pare, digueu-me què li han fet el riu, que ja no canta. Rellisca com un barem mort sota un pan d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, tanquem la vida al rebost.